ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hemos conocido a Salvador de Lutri en Tierra Firme desde muchos lugares de su experiencia periodística, docente, como profesor, en el área de filosofía y también un amante de la cultura, en la música, la pintura, el teatro. Pero también hay otra faceta muy determinante de tu llamado, tu vocación, Salvador, que es la de ser pastor.
Sí, hace 54 años que soy pastor y que trabajo en el trabajo pastoral, que es apasionante porque es ayudar al alma, a manejar el alma y las relaciones del alma y la relación con Dios a la gente, ¿no? Entonces es apasionante.
Una de las áreas o los momentos claves en ese trabajar con el alma de la gente es cuando el miembro de la iglesia, la persona de la comunidad o simplemente un simpatizante o un conocido o alguien desconocido viene pidiendo ayuda, es la cercanía con la muerte. Y cómo enfrentar esas últimas etapas donde todo el mundo se revela ante nuestra vida, que estamos en la etapa de cierre de nuestra existencia o alguien ha partido de nuestra vida y nos marca de una manera tremenda. ¿Cómo has tenido que enfrentar esa etapa tan difícil en la vida del ser humano?
Bueno, vos sabés que cuando uno estudia, cuando va al seminario, ¿no es cierto?, le enseñan muchas cosas y también le enseñan eso, ¿no?, lo que uno tiene que hacer. Lo que voy a decir va a ofender a muchos, pero lo voy a decir. Uh-huh. Llega un momento que uno tiene... La primera conclusión que saqué es que todo lo que me enseñaron no servía para nada. ¿No es cierto? La primera conclusión que saqué. ¿Por qué? Porque me acuerdo que era una tarde de verano y yo estaba en el jardín de adelante de mi casa cortando el pasto, el gras, ¿no? Y para un automóvil frente a la casa, se baja un señor y dice: perdón, ¿acá vive el pastor? Sí, y yo estaba con George
haciendo tareas de jardinería.
Dice: mira, a 4 cuadras hay una clínica, hay una mujer que es de origen protestante y está pidiendo un pastor. Dice: entonces nosotros averiguamos y el único pastor que conocemos es usted. Ahora, yo tenía en ese momento 25 años, ¿no? Y entonces era mi primer caso como ese. Me decía: mira, mujer se está muriendo. Dice: bueno, digo, en media hora estoy allí. Era muy cerca, era 4 cuadras de mi casa. Así que me fui, me cambié y fui a ver a esa mujer que estaba muriendo. Cuando entré a la sala, estaba sola en la sala, estaba sentada en la cama, era ciega. Y tenía 91 años, ¿no? Ya estaba muy viejita. Y la enfermera dice: esta es la señora que pidió su presencia. Y cerró la puerta.
Se fue, te dejó solo con
y
ella.
Y entonces yo me quedé solo. Y ahí me di cuenta que los libros no me servían para nada, porque ¿cómo inicio yo el diálogo con esta mujer? Entonces ella era alemana. Lo único que tenía era ese dato, que era alemana, que tenía 91 años y estaba ciega. Era todo lo que me habían dicho. Ni siquiera me habían dado el nombre. Entonces me acerqué y yo dije: ¿y ahora cómo empiezo? Entonces, después de saludarla, le dije: ¿usted es alemana? Sí, sí, soy alemana, sí. ¿Usted conoce un himno que escribió Lutero que se llama Castillo Fuerte? Y pensó y dijo: sí, 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 porque seguramente ahí asoció con el nombre en alemán. Uh-huh. Y entonces yo le dije: bueno, digo, ¿por qué no cantamos Castillo Fuerte? Y ella empezó a entonarlo en alemán. Uh-huh. Y yo lo cantaba en español. Y suavemente cantamos todo el himno, ¿no?, hasta el final. Y me tomó la mano, que era la única forma de comunicarse que tenía, porque no me veía. Entonces me tomó la mano y me dijo, me hizo acordar a mi mamá y a mi infancia. Y en ese momento que ella me dijo eso, yo dije, los libros no me sirven para nada. Acá hay que hablar de corazón a corazón. Y entonces hablé con ella y, bueno, hablamos de la esperanza que teníamos y de todo, de la realidad de lo que estaba pasando. No le oculté nada del momento que estaba viviendo. Y ella me dijo, en el momento digo, bueno, la enfermera me había dado un tiempo. Entonces le dije, mire, mi tiempo se está acabando. Dice, sí, dice, yo sé que le dan un tiempo para estar. Pero vuelvo mañana. Y entonces yo dije, sí, mañana vuelvo. Y al otro día volví, y cuando volví, la cama ya estaba vacía. Y a mí me quedó esa impresión. Han pasado 50 años de eso. Pero la impresión esa yo todavía la tengo. Y cuando lo cuento parece que lo estoy viviendo. Y ahí uno descubre que no tenemos todas las respuestas para las necesidades del otro. Tenemos la respuesta de Dios únicamente. Pero no tenemos que hacernos los sabiondos. Tenemos que saber, en alguna forma, ver la situación y el momento que estamos viviendo. Porque yo nunca pensé que me iba a encontrar en esa situación. Eso fue lo primero que aprendí. Y lo primero que aprendí fue borrar toda la teoría. Esto es vida. Y la vida no es teoría. Entonces, ya eso me quedó como una lección. La segunda pasó en el sur de Argentina, en la Patagonia. La Patagonia es un territorio inhóspito, pero que tiene algún río, como el río Chubut, donde es un vergel. Allí se instaló una gran comunidad, que es la comunidad galesa. Y en esa comunidad galesa había un pastor que era muy amigo mío. Él no era galés, pero se radicó allí y trabajó y hacía el trabajo. Recuerdo que atendía 7 capillas galesas, ¿no? Y él era el hombre espiritual en eso. Y como tenía sus padres, cuando sus padres fueron muy ancianos, lo llevó a vivir también allí, al pueblo, Gaiman. Entonces allí vivían sus padres y su padre falleció. Ahora, yo estaba a 1.600 kilómetros, vivía de eso, ¿no? Su padre falleció, recibo la noticia, y al poco tiempo tenía yo que ir para... Hacíamos labor conjunta en esa comunidad. Y entonces fui, y por supuesto estaba su mamá, que estaba viuda, nos enfrentamos con ella viuda, y le dice al hijo, me manda un mensaje por el hijo, y le dice que quiere conversar conmigo. Entonces yo me preparé. Bueno, digo, esta mujer está sufriendo dolor, esto, aquello. ¿Qué es lo que voy a decirle? Le voy a decir esto, 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 acerca de la esperanza cristiana y todo lo demás. Y voy a la casa a tomar el té ese día. Y le había dicho a su hijo que ella quería estar a solas para hablar conmigo. Entonces me dice, ¿usted sabe que falleció mi esposo? Sí. Digo, sí, sé. Y entonces empecé, bueno, usted sabe, Rubia, que se llamaba Rubia. Bueno, usted sabe, Rubia, que... Y me paró. Y me dijo, no quiero que me explique nada. Quiero que me escuche.
¿Qué frase esa?
Quiero que me escuche. Y yo aprendí la segunda gran lección. Que frente a estas situaciones de dolor tremendo, la gente quiere ser escuchada. Y que no, nosotros queremos dar siempre respuesta. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿no? Y en ese momento ella me buscaba para que yo llorara con ella. Porque en definitiva, ¿qué era lo que me iba a contar? Me iba a contar el momento de dolor, lo que vivió, lo que había pasado. Necesitaba eso. Y necesitaba esa mano que se pone en el hombro y que palmea y que le dice, bueno, oremos juntos a Dios, ¿no? Eso es lo que necesitaba en ese momento. Y yo creo que eso, ese hecho, es la segunda gran lección que tuve. Uh-huh. Porque la primera fue, no tenés todas las respuestas. Y la segunda fue, aprendé a escuchar a la gente. Uh-huh. Aprendé a escuchar a la gente. Porque si uno no escucha a la gente, ¿no?
La en gente su dolor, quiere, en su necesidad. Dolor, uh-huh.
La gente necesita volcar eso. Y no explicaciones, uh-huh. No explicaciones. Así que yo creo que esas fueron las dos primeras lecciones. Lo que no sabía es que mucho tiempo después me iba a aparecer la tercera lección que tuve que aprender en la vida.
La vemos después de la pausa aquí en Tierra Firme, cómo nos paramos frente a un hecho tan crucial en la vida del ser humano como es la muerte de un ser querido o la propia muerte y cómo llegamos a ella buscando respuestas. Aquí estamos con Salvador de Lutri y ya volvemos a partir de la experiencia pastoral a aprender algunas lecciones. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En el primer bloque con Salvador de Lutri, en este programa de Tierra Firme, mirando su labor y vocación pastoral, aprendimos que frente a la muerte hay que reconocer que no tenemos todas las respuestas y que los libritos se nos queman todos ante la realidad del dolor humano. Y en segundo lugar, nos decía Salvador que tenemos que aprender a escuchar a la persona en medio de su situación.
Sí, y creo que hay una tercera lección que aprendí ya mucho tiempo después de esto, que es que un día había un hombre que muy tímido, muy metido dentro de sí mismo, que sin embargo era fiel en los servicios de cada semana. Él estaba en un lugar, se sentaba en un lugar alejado, pero estaba allí. Toda una personalidad. A la salida yo me paro en la puerta y saludo a toda la gente, y lo saludaba también a él, por supuesto, bien y todo. Y un día se acerca y me dice, necesito una conversación con usted. Entonces le digo, sí, ¿cómo no? Digo, ¿puede en tal momento? Sí, 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 puedo. Entonces vino, se sentó y me dice, necesito que me ayude a morir.
Me imagino cómo te sonó esa frase.
Yo quedé helado frente a eso, ¿no? Porque que me ayude a morir. Uh-huh. Entonces le dije, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque me diagnosticaron una enfermedad terminal. Yo tengo tanto tiempo de vida, estoy en este momento con un tratamiento, pero no hay ninguna esperanza, y ya me dijeron los médicos que tengo que prepararme. Entonces yo me quedé allí mirándolo y me dice, yo le voy a pedir que usted atienda a mi familia también, porque yo tengo la seguridad de dónde voy, ¿no? Pero él se preocupaba por los que quedaban. Entonces dije, sí. Dice, y además necesito que alguien me acompañe hasta ese momento. Uh-huh. Y bueno, me comprometí a hacerlo y lo hice. Así que lo visitaba, conversaba con él, con la conciencia siempre de la muerte, uh-huh. Que él iba preparando todos sus papeles para despedirse, que dejó todo ordenado para sus dos hijas y su esposa, y finalmente lo tuvieron que internar para ya los últimos tratamientos paliativos. yo lo iba a visitar allí, y es esos lugares donde tienen que salir todos y entrar de a uno a verlo, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba, anunciaban y salía la familia, porque le decía, mira, viene el pastor. Y cuando yo entraba, yo veía que la cara de él cambiaba, y las hijas me decían, llega usted y cambia la cara a él, lo espera. ¿Por qué? Porque conmigo volcaba el sentimiento que no podía volcar con uh-huh. la familia, uh-huh. ¿no? Entonces, dice, se le ilumina la cara, dice, le hablamos de usted, que está usted esperando, y se le ilumina la cara. Y va entrando usted y nosotros salimos y le vemos la cara diferente. Y yo dije, esa es la tremenda necesidad que tiene él en este momento, de ser acompañado. Entonces, frente a todo esto, el acompañamiento a la persona que está es fundamental. Uh-huh. Eso de estar con la persona para entender que el ser humano es eso y poder acompañarlo en ese tránsito. Nunca había recibido una palabra así. Todos vienen y dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me libere de esto y uh-huh, de otro. Uh-huh. Él me dijo, no, yo me voy a morir ya, pero necesito que alguien me acompañe, como que alguien me tome de la mano para llegar a ese momento. Uh-huh. Y cuando ya llegó el último momento, lo mandaron a la casa nuevamente, y en la casa lo voy a ver ya, porque ya se iba, ese día se iba. Y entré y me escuchaba, pero no podía hablar ya, estaba todo entubado por todos lados, y me tomó la mano, yo le tomé la mano a él, y lentamente se fue. Uh-huh. Y a mí me quedó una tremenda impresión y un tremendo recuerdo de ese hombre, ¿no? Que me enseñó a transitar junto con él a la muerte. A veces no entendemos lo que significa llegar a ese momento. Yo tuve que enfrentar también la muerte de mi padre y de mi madre. La muerte de mi padre fue una muerte... Fue una muerte como todas las muertes, precedida de un sufrimiento muy grande, hasta que uno realmente siente que es preferible que el Señor lo lleve, porque ya no puede seguir así. Pero cuando falleció, yo había ido al lugar donde lo tenían internado, y yo sé que hablé con la persona de terapia intensiva, de terapia de cuidados especiales que estaba allí, y la persona me dijo, bueno, mire, estamos haciendo lo posible. Y yo le dije, mire, somos gente de fe, haga lo posible, pero no lo martirice, uh-huh. no lo martirice, porque el médico, temiendo uh-huh. el juicio por mala praxis,
hace todo lo posible,
uh-huh. y yo digo, haga todo lo posible, pero sin martirizarlo, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, bueno, vaya y consuele a su madre. Y se aflojó la doctora cuando le dije eso, ¿no? Como diciendo, entiende lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, ese día a las 2 de la mañana falleció. Me llamaron, fuimos con mi hermano, de un hermano menor, y él me dijo, bueno, hacé las cosas vos, yo te acompaño. Fuimos a hablar, hablamos con mi madre, y después yo tuve que hacer el servicio religioso, ¿no? Entonces hablé allí, estuve en la tumba, oré frente a la tumba y actué como pastor durante todo ese tiempo. Y me empecé a sentir mal. Después me empecé a sentir mal. Estaba mal durante la semana. Celia me preguntaba, ¿qué te pasa? Y yo decía, no sé, tengo que ir al médico. Y fui al médico. Y el médico, un médico muy comprensivo, me dice, ¿qué pasó, Iván? Falleció mi padre, esto, él lo conocía, mi padre. Ah, dice, sí, así que... Bueno, dice, cuénteme. Entonces yo le conté todo lo que había pasado, y me dice, le voy a dar un remedio. ¿Usted está con su automóvil aquí? Sí. Vaya solo al cementerio. Solo.
Solo.
Uh-huh. Vaya solo. Y párese frente a la tumba de su padre. Llamo a Celia y le digo, mira, tengo que ir, me dice el médico que vaya al cementerio. Dice, te acompaño. No, me dijo que tengo que ir solo. Ahora, los cementerios a la mañana, eran las 9 de la mañana, recién abría, es un cementerio privado y está, no hay gente. Claro. Así que yo llegué, estaba solo. Busqué la tumba de mi padre, llegué, me paré delante de la tumba. Y allí empecé a llorar. Y lloré, yo creo que lloré cerca de media hora, solo. Y cuando terminé de llorar, me alivié. Uh-huh.
Procesaste el duelo.
Procesé. Y ahí descubrí que mucha gente, yo por mi función pastoral, contenía todo eso, pero eso era necesario. Era necesario. La función pastoral, no porque el pastor no llore, siempre he enseñado que el pastor llora y que los discípulos lloraron cuando fueron a enterrar a Esteban y Dorcas ya lloraban, que el llanto forma parte
del duelo. Sí.
Pero yo tenía que cumplir un servicio, tenía que hablar, tenía que dar la palabra de Dios en ese momento, y me había olvidado de llorar. Y el médico fue tan inteligente como para darse cuenta que el problema que tenía era esa descarga que yo no había hecho. Y por eso fui y descargué emocionalmente todo eso. La muerte es una realidad, uh-huh. Y es una realidad para todos. Y creo que muchas veces no sabemos encararla. Y yo confieso que lo fui aprendiendo con el tiempo, lo fui aprendiendo. Y fui aprendiendo cómo uno tiene que ir avanzando en esto. Y si hacemos este programa es porque a lo mejor le puede servir a alguien para entender que nosotros somos muy teóricos en muchas cosas, pero que frente a la muerte no hay teoría que valga. Lo que tenemos que tener es esperanza. Y tenemos que dejar también que toda nuestra angustia frente a la muerte, que la seguimos teniendo, se vuelque a través del llanto, porque el llanto es absolutamente necesario. Y porque el llanto es la descarga que el alma hace también frente a eso que es incomprensible. Jesús iba a resucitar a Lázaro, uh-huh. Y frente a la tumba de Lázaro lloró. Ahora, ¿por qué lloró Jesús si lo iba a resucitar? Uh-huh. Él lloró por la condición humana, porque es terrible lo que al hombre le pasa. Es terrible que lo que el hombre es llegue a eso. Es la consecuencia del pecado. Y por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener esperanza más allá. Y esa esperanza más allá no nos quita el dolor de la angustia de la despedida. Porque la despedida, toda despedida larga, es siempre dolorosa. Yo he visto gente llorar en el aeropuerto, pero los iba a volver a ver. En un año nos vemos.
Claro.
Pero lloraba. Uh-huh. He visto salir el barco, partir el barco cuando era chico, de gente que iba a Europa por 3 meses, 4 meses a visitar a su familia, porque eran inmigrantes, y los vi que cuando el barco empieza a despedirse lloraban, porque toda despedida trae llanto. Entonces lloramos porque nos dolemos, porque tenemos sentimientos, pero tenemos esperanza. Y todo esto me enseñó una cosa que es fundamental, que la esperanza cristiana es lo único que nos sostiene en los momentos claves de la vida, que no nos sirve ni la intelectualidad ni la filosofía. Necesitamos realmente la presencia de Dios en nuestra vida.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.